Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Bueno, vamos a ver, Beatriz Cortázar, tenemos hoy un problema de orden teórico.
Buenos días, ¿qué ha pasado?
El término de tu hermano, Charles, pirulear.
Pirulear,
¿qué
uy,
es pirulear? Uy. Vamos a ver, Charles.
Buenos días.
Carlos Pérez Jimeno. Vamos a ver, porque pirulear no es lo mismo que ronear.
No.
Ronear es, ya se sabe, muy típico de la Feria de Sevilla, es andar en torno, es como el moscón, eso que sí, del moscón,
sí, sí,
que anda por ahí. Pero pirulear, ¿qué es pirulear,
pero,
Charles?
Lo de ronear ya lo dice la canción, pero mira cómo ronea delante del novio para que la vea, ¿no?
Ronear bueno, es cuando pues una sale eso a bailar, a bailar a la pista porque está el otro mirando y entonces baila... Que sí, lo da todo, y bueno, pues un
para
poquito,
que lo vea, sí,
un poquito,
claro,
un
sí,
roneo, pero es un tonteo.
Mira.
Un coqueteo también.
Sí,
un...
pero pirulear es otra cosa.
Pirulear es otra cosa.
A ver, vamos, estamos hablando
definición
del novio de Tamara.
Como picaflor. Le gusta picaflor, pim, pam, pum, pum, y luego tener siempre a...
A la fija, mucha, ¿no? Muchas,
a la fija. Hay tres veces que no, que a lo mejor piruleas y no tienes a la fija o al fijo. Pero sí, sí, que te gusta mucho las faldas,
o sea,
como se ha dicho siempre.
Es que siempre me acuerdo de los derviches jirovagos, que están ahí dando vueltas, ahí y van por ahí. Lo más parecido que hemos tenido eso es Marichalar, que iba así por las,
con el patinete,
por el
visionario
patinete,
de los patinetes.
Con aquellos bermudas de nubes.
De paramecios, sí.
Paramecios y aquellos de nubes blancas con
también
fondo azul.
Bueno.
No, y aquellos escoltas corriendo detrás del pedalón, que eso claro, era lo más llamativo, porque hoy ahora vemos patinetes por Serrano y ya no nos llama la atención.
Pero
sigo sin ver escoltas corriendo detrás. O sea,
sí,
la foto aquella fue demoledora,
sí,
porque eran dos escoltas y él corriendo por Serrano con el patinete.
Con el patinete.
Pero digamos que él, más que pirulear, se dirigía hacia casi el abismo. Pero el piruleo es a propósito del novio, guapo novio, podemos decir.
Sí.
Qué guapo, hombre.
Sí, sí.
De Tamara Falcó. Claro, Tamara ya no es una jovencita.
No.
Entonces, ¿qué pasa? Porque ha tenido novios.
Bueno, acordaros cuando tenía aquel italiano, se llama Tomaso.
Que estuvieron... Ese es el que le duró.
Muy poco, ¿no?
Tuvo un par de italianos.
Tuvo un par de sí,
que yo incluso los conocí. Luego tuvo esta amistad un poquito más, no sé si noviazgo, con Enrique Solís. Que salieron, que no salieron, que aquello podía haber dado mucho y luego dio poco. Y es verdad que...
Yo creo que
ya
puso más carne en el asador.
Sí.
Y él no entró.
Un chico español con el que estuvo, que también era de bastante...
Bueno,
como,
le hace
como
poco,
ella.
Hace sí, poco, el año pasado salió con un chico, que nos lo contó cuando estuvimos en Andorra.
Sí.
Y salió con un chico
que
y...
Que salió, el chico salió huyendo.
Que,
sí, sí, sí.
A ver, es que tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil cuando alguien forma parte, de a lo mejor, de un círculo social acomodado y conocido de la sociedad madrileña, pero me ha alejado de los focos. Es que
ni
los focos no
si
a todo el mundo
sevillano
le gustan.
Ni te cuento si es el grupo sevillano, que ahí
claro,
están, son todavía más...
Pero tú crees que
y madrileños,
ese era el hijo de Carmentello,
claro,
que,
pero es que se asustan y o sea, con razón.
Es que es la gente que vemos en televisión, la gente que muere con tal de que salir y que hablen de ellos y tener una silla, que luego hay un altísimo porcentaje de gente que al revés, que yo me acuerdo una vez en una cena de ABC que estaba el Duque de Alba actual, entonces era Huéscar, vamos, me decía, es que yo, no dijo pagar, pero vamos, yo pago por no salir. O sea, hay quienes dan la vida por salir y hay quienes pagan para que no le saquen.
¿Y a Íñigo Nieva en qué plano le ponemos?
Mira, el otro día estuvimos en la presentación de un libro en el Teatro Real, donde lo presentó Tamara y al principio no iba a hacer declaraciones, pero al final, bueno, estuvo con nosotros 2 minutos, que en Libertad Digital está. Y una de las preguntas que le hicimos en esos 2 minutos, cómo Íñigo afrontaba todo el tema mediático y dijo que bien, que no había problema. Yo pero eso nos dijo ella corriendo, que se la llevaba de un brazo, tirándole, y que todo muy bien, y que todo muy bien, y que todo muy feliz, y que todo muy estupendo, y todo muy tralala. Y luego mira lo que pasa el fin de semana.
Publicando en redes sociales sus idas y venidas, no sé si estas tan íntimas, estas no, pero sus comidas, sus cursos de cata de vinos, sus entradas. Íñigo Nieva. Y de hecho, el día antes de las elecciones, estaban haciendo campaña por Ayuso, con carteles pegados por el cuerpo. Es decir,
no se esconde
en absoluto.
Ayer veía la Terrasse, que era un espectáculo maravilloso, viendo lo que ha sido la ruina total en Mallorca. Veías la plaza de Felipe II, mira que es larga, con esos molondos que siguen poniendo, en lugar de hacer una plaza como Dios manda, con sus árboles, un kiosco de música, un par, que los niños puedan jugar, y que quiten ya esos asquerosos que se suben, se bajan, bueno, horribles. Pero eran las terrazas, era un horizonte de terrazas, un bullicio. O sea, una manera, había aquí una vida. Digo, mira, si viene aquí Isabel Díaz Ayuso, mira, más de la mitad de estos me han votado a mí.
Claro.
Pero es que por cualquier sitio que vaya, es que lo de Madrid, así está la izquierda,
y los que, no han
que se va a Argentina.
Los que no han votado, claro. Es porque no estaban empadronados en Madrid, porque fuera de Madrid también mucha gente quería votar solamente.
Oye,
en solidaridad.
Una pregunta que nunca acabamos de despejar, aquellos italianos en la época poco conocida, antes de que Tamilún viera del todo la luz, ¿eran ejecutivos, ejecutores, o eran, digamos, contemplativos?
No, ella estuvo saliendo con un italiano que estaba trabajando aquí para una empresa, no recuerdo el nombre, pero vamos, que tenía un piso alquilado en el barrio Salamanca, y eran chicos jóvenes de 30 años que vienen aquí pues con un cargo.
Pero los italianos aquí a rezar no vienen, ¿eh?
En esa época es cuando yo creo que todavía no rezaba tanto. Empezó a rezar un poco más.
Yo creo que después.
No,
y Tomaso se casó.
Fue un poquito después.
Después de la ruptura se casó. Sí.
Bueno, pero vamos, ella lo que tiene es como su madre, que ella acaba bien con todos.
No, ya,
o sea, de las parejas que ha tenido, ninguno te habla mal de Tamara. Depende, aparte que es difícil que alguien te hable mal de Tamara,
sí,
es muy difícil.
Pero es sabido, y ahí está la canonización de hijos y nietos, que Isabel remataba. Con todos sus maridos y tal, siempre.
Pero se casaba, ¿eh?
Yo no he dicho que no se casara.
Isabel no ha sido de novios, Isabel ha sido de maridos,
sí,
que es muy diferente.
Menos esta vez.
Claro, sí, pero no de novios, porque
no
lista
más.
De novios no tenemos.
No.
No tenemos lista de novios de Isabel Preisler.
Bueno,
no.
Quiero pensar que alguno habrá, pero sí. No tenemos una lista oficial.
Habrá rumores.
Como tenemos una lista oficial de maridos.
Alguno, yo, por el afecto que le tengo, sobre todo a Mario, también a ella, mira.
Punto en boca, ¿no? Punto,
sí,
en boca.
Punto en boca.
Hay que decir que es Fanny, una de las concursantes de la Isla de las Tentaciones, la que asegura haber visto a Íñigo Nieva en una fiesta recientemente besándose con una mujer venezolana, y que incluso con ella también habría intentado tener algo. Entonces, la respuesta de Tamara ha sido inmediata. Han estado en una boda este fin de semana con su PCR hecha, porque lo dice ella además.
Bueno, es que ahora ya las bodas, casi más que bodas, parecen auscultaciones médicas.
Aparece besándose con él.
Eso se contó en Viva la Vida.
Vez, además.
Este fin de semana, y yo estaba en casa, yo este fin de semana no me tocaba ir, y estaba en casa yo viéndolo, y entonces, bueno, pues me puse en contacto con una persona muy afín de Tamara, porque la verdad es que a Tamara le puse un WhatsApp y esta persona me dijo, dice, ni lo ha visto porque está de boda. Porque se casaba, no sé si era el hijo o el sobrino de Bárbara Pandesora Luce, y que son muy amigos, y estaban los dos en la boda. Y entonces yo llamé al programa y dije, están, lo conté. Y entonces me dije, no, espera un momento. Y entré en directo desde casa por teléfono y lo conté. Y ayer lo volvieron, al volver a coger el tema, volvieron a poner mi grabación. Ahora, yo no sé si hace. Y el martes, cuando estuvimos con ella en el Real, pues ella estaba toda, vamos, feliz, encantada, y además que lo notabas, o sea, que es que estaba, que te lo decía de verdad, no estaba haciendo ahí un paripé, si hubiesen roto, hubiesen tenido tal, no sé qué, pero bueno, yo no sé si luego a los dos días, yo qué sé, él ha tenido un calentón, o no, eso yo ya no lo sé, pero desde luego que ellos estaban bien. Y ella lo está diciendo este fin de semana, que para nada, que siguen juntos.
Pero ella había sacado alguna vez una foto con él.
Sí, sí, sí.
Pero él
forma parte, no tan cariñosa. Bueno, puede que en alguna fiesta. Sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, las famosas fotos de los besos con mascarilla que vimos en el Ola, ¿os acordáis?
Sí.
Los
pero besos no son con mascarilla. Suyas, pero quiero decir.
Creo que en algún momento sí la he visto un poco
eso
más.
Eso sí, recuerdo que ella además hubo, hay una foto que es de cuerpo entero, ella no dándolo todo, es lo que se decía antiguamente en tiempos de pajares y exceso, arrimando material.
Sí, ella está entregada
mientras que en cambio él está incólume, él aguanta. Es que yo
esto va por rachas, al principio uno más y luego al principio uno menos, o sea que esto tampoco, ese es el equilibrio, pero ella, a ver, ellos nunca se han escondido, él es muy activo en redes sociales, que es lo que pasa con toda esta nueva generación de parejas.
Sí, porque es que él además, si no cuentan las cosas parece que no existen.
Él además tiene un grupo, de amigos que se llaman, que tienen como una especie de Instagram compartido social de gastronomía, que creo que se llama algo así como Gourmetón o Gourmetman, como un grupo, y entonces por eso están todo el día en restaurantes, porque ya tienen ese Instagram gastro que tiene muchos seguidores, que son influencers de gastronomía. Y entonces por eso él siempre sale con un plato de comida, si os fijáis, o un vino, un restaurante, o unas croquetas, o un ceviche, lo que sea, pero eso forma parte de su actividad como influencer gastronómico. Y ella, como le encanta la cocina, encima ha ganado Masterchef, está estudiando un curso de cordon bleu en la Escuela de Cocina en Madrid, bueno, pues está como loca y están todos los días, jamás que te jama. Pero bueno, por si quedaban dudas, anoche de repente dije, bueno, pues aunque ya Carlos lo había desmentido, aunque ella había sacado fotografías toda la noche de ayer en la boda, con un vestido rojo, fantástica.
Pero eso sí que es la primera vez, Bea, ¿eh? Nunca en su Instagram han publicado fotos como tales en las que se les ve.
Porque yo lo recuerdo con la madre de él incluso, en fotos así.
En una exposición hace poco, y lo sacaba Ola el fin de semana pasado. Pero lo que es achucharse y que el aire no corriera...
Yo solo vi una, pero la sacaron. La sacó creo que era 10 minutos.
Ola, no posaba.
La de las mascarillas.
Sí, no, la que estaba ella...
Sí, también, en un restaurante, O sea, muchos besos.
No era una dándolo todo, ¿no?
Claro, eso era una pillada.
Dándolo toda.
No era decir...
Porque él no daba lo mismo.
Pues ella lo ha querido desmentir también, además, oye, qué mejor ocasión en esta boda con amigos, ¿no? De bodas salen bodas, dicen. Bueno, ella estaba monísima, con un vestido rojo, y además se la nota que está feliz. Pero por si acaso, por esas cosas de las dudas, de que al final dices, oye, a ver si, yo qué sé, que esta Fanny Carvajo tiene razón, o a ver si ha habido un malentendido, algo. Pues anoche me whatsappeé con ella, que ya estaba en casa tranquila. Y como Tamara tiene mucha gracia para todo lo que hace y todo lo que dice, porque a mí por lo menos me parece que la tiene... Está genial porque la primera respuesta que me da cuando le digo, ¿puedes hablar? ¿Tienes un minuto? Pues claro, la primera respuesta de Tamara, estoy a punto de conectarme a un live de Instagram para rezar el rosario. O sea, yo ya ahí ya me puede. Ahí ya me puede, ya digo. Sí. O sea, está la pobre sentada en su cuartito ya esperando un live. Pues claro, es que ahora el rosario se reza también así, con lives en Instagram. No solamente van a ser las entrevistas ni las declaraciones. Bueno. Chateamos un poco y me dice, bueno, se ríe, carcajadas, en fin, ¿qué te voy a decir? Esto me dice algo así como, ¿pero esto qué es? ¿Por esta mujer de supervivientes que está diciendo cosas?
O sea, que ya
efectivamente,
lo sabía.
Claro, como no lo va a saber, ni que estuviese alejada de la realidad ni del mundo, pero vamos, carcajadas, risas y vamos a rezar el rosario. O sea, que no hay, que no se creen, o sea, que no hay ningún, por lo menos que no hay ningún problema.
Yo cuando
no que no exista, sino que no le importaría.
El rosario era con intención, ¿eh? En los pueblos ya sabes que siempre se ligaban las iglesias, porque a cualquier edad siempre había dos cosas, mejor dicho, tres. Una que está desde el siglo de oro, que era el dar el agua bendita. A la entrada,
sí, claro,
tú podías darle el agua bendita a alguien, y si la cogía, daba la mano, es que había algo.
Ay, eso no lo sabía. Yo pensaba que nadie podía, que tocabas tú el agua ahí
en el agua
concha.
Bendita se coge. Sí. Pero si viene alguien detrás...
¿Le puedes poner tú el agua bendita?
Tú le das la mano y te lo haces.
Y si ella te coge la parte mojada que tienes...
Pero
la parte
eso es
de agua,
para novio o novia, no para madre.
Es un buen comienzo, es casi seguro. Luego hay que comprobar si se repite, tal, si hay alguien que la vigila. Tal. Pero las madres y las abuelas, sobre todo... Solo tenían...
Ay, miraban quién... Y si decías, y si hacías así como que no querías el agua bendita...
Iban directamente a la pila, ya sabías que por alguna... A lo mejor le habías piruleado por ahí, y entonces querías hacerte perdonar de Maripili. Y entonces le dabas a...
Desantiguabas con el agua bendita.
Pirula, y Pirula te miraba, y entonces mojaba, se santiguaba y pasaba de ti. Uf, esto va a durar. Tal. Eso era un lenguaje básico. Luego... ir a rezar el rosario, sobre todo de ermita. decir, ir a una ermita. Y entonces esas excursiones a lo divino, pues solían acabar en uniones a lo humano. Y era una cosa que, claro, la familia, ¿cómo va a impedir que un grupo de jóvenes van a rezar el rosario a la Virgen del Tremedal, por ejemplo?
Lo que en el colegio, recuerdo, se hacían los ejercicios espirituales, que tienes un fin de semana.
Bueno, ejercicio material, porque son, tú lo has visto, son 4 kilómetros así, y claro, ir a la ermita andando el rosario, chicos y chicas, por el monte.
La guitarra,
solo.
Siempre había una guitarra.
No, ahí no, es que cargar la guitarra con aquellas cuestas, te aseguro que era. Aparte que ahí nos iba a tocar la guitarra. Pero era...
Ay, todo es que iba a guitarra.
Todo eran aproximaciones y tal. Y todo eran códigos que eran muy claros para el que estaba y para el que no le parecían. Dice, mira, estos meapilas, estamos llegando todos.
Sí, aquello de...
Bueno, pero eso era... De rezo tenía es poco. Otra época. Quiero decir que dentro del mundo religioso la cantidad de códigos de ligue que hay en las iglesias es infinito. Luego está el famoso lenguaje de los abanicos, que no era solo de fiestas. Era muy importante para las iglesias. Lo que ve, los colores, ¿qué color te ponías? O sea, el cambiar de negro a violeta o a malva, la viudita joven, digamos Esther Doña, era muy importante. Si de pronto la viuda ya no iba a negro, es que, señores,
alivio de luto.
Pues que quería aliviarse del todo.
Ya.
Todos esos códigos que todos pasaban por la iglesia, que era el sitio en que semanalmente se reunía la comunidad, pueblo, la ciudad, la parroquia, el barrio, lo que eso era tremendo.
Ya vuelven iglesias, ya vuelven las ceremonias.
En Cataluña han cerrado 3 de cada 4 iglesias.
Esta mañana me
sobran las que quedan, porque todos son iglesias satánicas, separatistas y repugnantes, pero eso es lo que han conseguido. Como su culto es a la nación, a la tribu asquerosa, bueno, pues 3 de cada 4 cerradas. Y viven de lo que dan en Valencia y en Madrid, que es donde la gente va a misa.
No tiene mucho que ver, pero me he acordado de ti, Bea, este fin de semana. ¿Habéis visto el mensaje que ha colgado, ahora sí, Arafat? Dani siempre le llama Arafat, Ashraf, el novio de Chabelita, criticando a Israel, comparándolos con el pueblo nazi, no, con los nazis, comparándolo con los nazis, sí.
O sea,
es un mensaje viral
que el deber de los judíos es dejarse matar y por los musulmanes.
Y me ha dejado alucinar, la verdad es que lo vi y me quedé alucinada, y más desde aquí, porque es que opinar desde San Fernando o desde Cádiz, donde esté más sencillo.
Yo creo que lo mejor es que se vaya de voluntario a Gaza.
Claro, es que desde aquí todo se ve con una perspectiva.
Porque a los que tiran misiles se los devuelven.
Y me chocó mucho, y pensé en Pantón. En lo que se ha dicho en esta mesa,
¿no?
Isabel,
tener...
No, y lo que le faltaba a la niña, a ver si se entera de lo que tiene.
La niña está loca de amor, la niña está muy feliz, y fíjate que ha retrasado la boda en Marrakech, pero no ha retrasado la boda civil, que sigue pensando hacerla en junio, o sea, estamos a un mes.
A Gaza.
Aunque también es verdad que me dijo que faltaban unos papeles, bueno, siempre faltan papeles, por lo tanto vamos a ver si la burocracia consigue retrasar todavía más.
O sea, que encima activista del pistolero Arafat, porque hay que recordar que Arafat era un pistolero, asesino, criminal, que llegó a las Naciones Unidas, después del Che Guevara todo cabe, que llevaba un ramo de olivo y una pistola, pero un pistolón que era más grande que él. O sea, era tan ladrón que el coche se hizo una mujer, a él le gustaban más los tíos que otra cosa, según se decía, pero se hizo con una mujer, por supuesto, occidental, blanca, rubia.
Enorme. Una rubia era, sí.
Pero fea, pero muy aparatosa, ¿no? Fea, corriente, pero...
Pero luego tiene fama que se zumbaba muchas, ¿no? Y periodistas,
bueno,
incluso.
Bueno, iban en cadena, ¿no ves que les va el criminal?
La mujer de Guando de los Ríos, que había tenido con él...
Aquella famosa periodista Isabel Pisano. Bueno, Isabel, yo no sé si tuvo relaciones, pero yo creo que sí, que se habló.
Isabel Pisano,
¿no?
Pues hasta, valía 20 veces más que este...
Sí, hasta escribió un libro.
Era muy guapa.
Hasta escribió un libro.
Hay mitómanos. Pero este tío, ¿cómo sería de corrupto que uno de los coches que compró, que robó, de ese dinero para ayudar a los palestinos, que podía Raf, podía dar la exclusiva de la boda, se la podía dar a los de Hamas, que vienen pagados por Irán, como Pablo Iglesias y tal. No cabía en Nazaret, se quedó, era tan grande el coche
encajado,
que no pudo dar la vuelta y se quedó empotrado.
Porque era un blindado, seguramente.
Porque, bueno, además, un cochazo tan enorme que por esas callejuelas, pues es que no cabía. Es decir, el nivel de corrupción de Arafat era pues como el de todos estos líderes.
Y nos acordáis cuando
forrado está las cachas.
Pero nos acordáis cuando vino a Madrid en una visita de estas de Estado y que se fue al Pardo y él, en lugar de instalarse en el Palacio del Pardo, se montó una jaima enorme.
Claro.
Y con todo su séquito y ahí montaron las jaimas y las...
Sí, solo le faltó
matar
corderos.
Parecía, fiesta.
Las mil y una noche parecerían.
Sí, las mil y una noche, sí.
Yeah. Y le tenía mucha leyenda,
pero es que estaba acordándome de que le dieron el príncipe de Asturias.
Que sí,
hombre, claro, por eso, sí. Después, un asesino al lado de esto, Marina Abramovich.
Pero no sé si cuando se instaló ahí en la jaima.
Es que os oía el viernes con lo de Marina Abramovich.
No, pero es que yo recordaba algunas.
Y Manuel Alejandro.
Oye, que Manuel Alejandro no le den el premio. Que ha hecho los más grandes. Bueno, si estuviese nuestra Carmen Jara aquí, qué mejor que ella para recordar. Pero no es Rocío Jurado, es Rafael, es Julio Iglesias.
¿Cómo estuvo ayer Rafael en Viva la Vida hablando de él?
Es que bueno, son todos los grandes, bueno, que está vivo.
Y el gran Ibáñez de Mortadelo y Filemón.
También, igual, también.
O sea, esta tía Marina
Mirada de Lobo.
Es una cosa tan grotesca, pero tan grotesca, que una de sus obras de arte, por la que la han premiado,
sí,
se ponía con una mesa, ponía un látigo, una pistola, un martillo, un cuchillo y tal. Y era para que la agredieran. Y entonces el público cogía pues el látigo y le hacía ¡paf! Y tal. Llevamos con un cuchillo y le pinchaba. Uno cogió la pistola, no sé si eran balas de verdad, le apuntó a la cabeza, pero no quiso terminar el espectáculo. Y así. Y cuando ya estaba hecha un ceomo, entonces salía por el público, y claro, el público salía despavorida. Pero hubo otra de esas actuaciones, performance, que le llaman, es decir, mamarrachadas, disimuladas con la excusa del arte, que consistía en que ella ponía así la mano, iba probando con un cuchillo...
A ver si se daba.
Por supuesto, se daba. Y entonces decía que iba prendiendo, claro, alguna vez, y se cortaba, y cuando ya llevaba la mano hecha una piltrafa, pues se iba. Estas son las grandes cosas.
O Mirada de Lobo, Federico, eso de mirarse a ver quién pestañea
antes. En el MoMA, que debería llamarse el Memo, o sea, en el MoMA,
el Memo.
Pues entonces se sentaba, y la gente del público se sentaba frente a ella y la miraba a los ojos. Y claro, eso es el arte que ha premiado el Princesa de Asturias. O sea, no la mirada de Velázquez, no. Esta idiota mirando así a un idiota que se sentaba delante de ella y la miraba así.
¿Y quién lo ha decidido eso?
El jurado.
El jurado presidido por nuestra Cataluca de Tena, Marquesa del Valle de Tena.
De Tena, sí.
O sea, pero el premio Princesa de Asturias, esta mamarracha... Bueno, pues así estamos.
Así se devalúan también los premios, sí, es una pena,
claro.
Es una pena, porque algo que tiene tanto nivel, empiezas a hacer estas cosas...
Eso es lo políticamente correcto, como le han hecho una retrospectiva en el Memo o MoMA, entonces hay que poner al día... Oye, Santiago Navajas, que normalmente es sensato, escribe un disparate en Libertad Digital, alucinante. Bueno, es que así la princesa se pone... No. La princesa es que lo que hay que
empiece con los clásicos. La princesa que empiece con los clásicos.
Aquí hay una colección de idiotas que te venden como modernidad lo que es una estafa grotesca y ridícula. Y habría que explicarle que esto empieza el día que un italiano vende, y se volvió a vender hace poco, unas latas que ponía merda de artista. Y entonces eran sus deyecciones a lo largo de varios meses. Oye, que se expusieron como latas,
sí, lo he visto.
Se han vendido después.
Sí.
Que ahí empezó la imbécil de Yoko Ono, que aparecía vendada también como si fuera una momia. Yo he visto a una tía, cuando empezaba el arte conceptual en España, que es donde vi esto, que dice performance, parece algo, ese puñetero asqueroso arte conceptual. Esta se enterraba en tierra. Y entonces, y al lado de un árbol, y en distintos momentos del día estaba 6 horas en tierra, enterrada hasta aquí, otras 6 hasta aquí, luego otras 6 aquí y otra en la rama del árbol.
Y eso es arte.
Dice, vamos a ver.
Pero conceptual.
O sigue.
Pues cuando me entierro yo en la orilla, eso también es arte.
Conceptual.
Nunca,
arte.
Nunca había imaginado.
Vamos a ver, es que desde que Duchamp, esto es lo que hay que enseñarle a la princesa de Asturias. Todo empieza el día en que Duchamp expone un urinario en un museo, lo cual demuestra que todo puede ser. Y después un botellero, un tellero bastante elemental. Y ahí empieza este arte conceptual, que es la negación del arte, y demuestra que un imbécil en un museo es capaz de apreciar cualquier cosa siempre que le llame la atención. Claro, la imbecilidad ha ido creciendo, y del Mingitorio hemos pasado a la Abramovich, dándose en La gran belleza, la película esa tan divertida de Sorrentino. Hay una parodia de Marina Abramovich, que es una idiota que se tira contra un muro, y entonces su arte, la performance del día, es que va, ¡boom!, se pega contra el muro, sale así, vuelve para atrás cuando se repone y otra vez, ¡boom!, va y se pega contra el muro. Bueno, pues hay que explicar a la princesa de Asturias que eso empieza con el urinario de Duchamp y termina en el descerebramiento total y el descrédito y la ridiculez del arte occidental. Que no todo es así, que en España hay grandísimos artistas que no hacen el canelo como esta petarda serbia.
Y que enriquecen el alma, porque al final el arte, que es aquello que te da también una riqueza, bueno, que escuchas que una canción y te emociona, que ves un cuadro.
Ya me dirás que tienes que pensar viendo a esta imbécil,
porque a lo mejor lo de la mirada
a los ojos.
Mirándote a los ojos y dándose cuchilladas ella sola.
Juraría.
Los premios siempre han sido muy... En fin.
Bueno,
ahí está Ángel Nieto, que toda la vida la familia siempre decían...
En lugar de dar los premios, los príncipes de Asturias los recibían. Y entonces cualquier idiota extranjero venía bien para darle lustre. Y eso empezó con Anson y acabó en esta mamarrachada. No, vamos a ver qué es España, qué es la corona, la que da los premios, no la que los recibe.
Desde
Pero
luego.
Venga, complejines y maricomplejines. Cuanto más de derecha, más acomplejado.
Bueno, menos mal que tenemos YoQuiero1.com, que es la página web en la que vamos a, por lo menos... al iluminarnos la vista, Federico, ¿con
sí,
qué? Hay miles de opciones, desde el reloj aniversario...
Este reloj, Paquirrín no lo tendrá. Ya da marcha atrás en las ventas. ¿Qué dijimos aquí?
Bueno, era muy
¿Y las
extraño.
Almohadas, Federico, que están teniendo muchísimo éxito?
Ahí no he entrado.
Por las de las piernas, ¿no? Las de las piernas y las especiales para evitar los problemas en el cuello. Pero bueno, Gonzalo Colomer es el experto que nos lo cuente.
Y las sartenes.
También, las sartenes que no pesan. Gonzalo, pesan. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Nature Air, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. ¡Anímense! Entren en YoQuiero1.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine.
Vamos a ver, yo tengo contactos con todo el mundo, con el éter, con el ser.
Es importante,
pero al lado
estar...
de Telefónica
ya,
no tengo nada.
Es importante estar conectado, Federico, y aprovechar esos hilos, esas conexiones, por ejemplo, la manera de Ferran Adrià, y ahora te explico la razón, porque esa base de la conexión, de la interconexión, es lo que ha hecho que Telefónica lance el hashtag Mejor Conectados, que me parece la mejor manera de tenernos al tanto de todas las novedades de esas conexiones humanas que a veces son inspiradoras y que siempre nos permiten encontrarnos y conectar. ¿Cómo? Con nosotros mismos, entre nosotros y con el talento, que eso sí que es importante. Como te decía, uno de sus embajadores es Ferran Adrià, considerado uno de los mejores cocineros de la gastronomía moderna, que dice que precisamente su mejor ingrediente son las conexiones que ha tenido a lo largo de su vida y que le han permitido hacer esos platos maravillosos con los que muchos han disfrutado. Su alianza con Telefónica se basa en transmitir la innovación, creatividad y talento que ha adquirido fundamentalmente por ese motivo, por estar conectados.
Pues,
www.mejorconectados.com y un hashtag mejorconectados, de la mano de Telefónica, conexiones y oportunidades se unen precisamente para eso.
Ya sabes, Bea, tú y yo mejor conectados. Uh-huh. Y con este pirulea mucho, ¿eh? Yo no sé si...
Charles es mejor conectado. Él es muy de pirulear.
Es que sí, está teniendo una madurez feliz.
Es un gran experto.
Está muy atractivo últimamente.
Éxito profesional.
Está muy atractivo.
Éxito profesional.
Mira cómo calla.
Acarrea.
Ya verás, mira. ¿Dónde tienes el router de tu casa?
En el salón.
Ah, mira.
¿Pero quién lo ha instalado? ¿Quién lo ha instalado?
El operario.
No. ¿Y cuándo, cómo lo apagas? ¿Y qué, cómo se apaga?
Con una pera.
No, ahí no lo vas a pillar. Y, bueno, y si hay alguna cosa difícil, dirá, no sé, tengo que preguntarle al mecánico.
O al servicio. El servicio enseguida te lo pone todo.
Yo me río, yo tampoco lo sé apagar. En fin, dos temas por delante. Rocito, Federico, vamos a tener
Rocito
toda la semana.
Y Rocitín.
Y Rocitín, que me gustó. Estabas tú, además, Bea, con ella, cuando pronuncia esa frase que me parece definitiva, me parece el golpe
maestro. Dijo dos cosas que a mí me llamaron la atención y luego puedo entender, porque al final pues todo tiene su explicación en la vida o debe tenerla. Para mí lo más llamativo que dijo, en un momento dado le preguntamos, no sé, estábamos hablando de Supervivientes y como está Olga, pues inevitablemente un tema lleva al otro. Aunque ya esté como colaboradora de Supervivientes, pues siempre que podemos, pues intentamos meter un poco, a ver, saber un poco qué está pasando
deja,
por su cabeza.
A ella no le importa.
Ella se deja hasta cierto límite.
¿Sí? ¿Esa es la sensación que te da?
Yo creo que, a ver, porque ya... ella hay cosas que, además ella lo dice, yo hay cosas que quiero aclarar porque me parece que hay que aclarar, pero yo no quiero entrar a opinar porque le duele, porque tampoco es un plato agradable para nadie. Y dijo, precisamente por eso, cuando le preguntó Joaquín algo, no recuerdo exactamente la pregunta, algo de Olga, de lo que se decía, ella dijo, no, es que llevo ya 3 semanas que no lo estoy viendo. O sea, ella por una cuestión de, me imagino,
sí,
de
salud mental. Mental,
de salud mental.
¿Quién está viendo lo de su madre?
El
docudrama.
El docudrama.
Ah, o sea, lo de su madre biológica, porque hay que aclarar.
No, lo de Rocío Carrasco, que eso no lo es. Estaba viendo.
La biológica.
Porque sufría mucho. Por salud, porque
y
sufría
igual
mucho.
Que estamos con la meritoria, la biológica. Sí. Decir, ahora para mí es la biológica, porque la que ejerce de madre es la otra.
Y lo dijo y en ese momento dices, hombre, te quedas pensando, oye, ¿cómo no estás viendo una cosa que todo el mundo ve? Y luego piensas, pues claro, porque el que más le afecta es al que más le duele. Y al final claro, es su madre la que está hablando de ella, de su hermano, de su padre, de su tío, o sea, es su familia. Sí. Y eso también tienes que tener mucha entereza para aguantar.
Bueno, y que ya ha sido vilipendiada, arrastrada.
Ella no, lo quiere ver.
Sin poder siquiera contestar. Ella ha llamado al programa y no le han dejado entrar.
Lo que pasa es que es verdad, estas cosas pasan, aunque tú no lo quieras ver, evidentemente al día siguiente, en alguien, cuanto abras tu teléfono y tu WhatsApp o tus redes sociales, todo el mundo te lo va a ir a contar. Sí. Y yo luego tengo la otra idea, digo, al final, no sé si es mejor verlo, porque los mensajes que te llegan de gente que te quiere, que no te quiere o que te quiere un poquito...
O ese mejor amigo, la mejor amiga que siempre te dice, yo es que creo que lo tienes que saber.
Claro, y te cuenta su versión.
Me dicen que han visto a tu marido con menganita. Y luego resulta, él me dicen, no era verdad, no se lo habían dicho.
Y no era ni menganita, o no era ni el marido. Por eso, por una parte, entiendo que no lo veas, porque yo eso además a mí me puede pasar en ocasiones. Las cosas que me duelen prefiero no, porque oye, sufrir no hace falta en la vida.
Ortega Cano tampoco lo ve.
Ortega Cano a mí me dijo el primer día que no lo veía porque él tiene arritmias, se lo pasa muy mal y esto...
A mí me lo dijo Ana María también.
Pero también no verlo, hace que luego te lleguen mensajes... Y no los mensajes siempre están bien intencionados y a veces a lo mejor inciden en cosas que no es lo más
que
importante.
No entienden bien cosas que para ti tienen menos importancia.
Y hay malas interpretaciones.
No claro, o sea, que a la larga yo creo que hay que verlo. Pero a lo mejor hay que verlo, no a lo mejor en directo si te hace mucho daño no vas a dormir.
Sobre todo sin las mesas políticas esas redondas.
Por eso, a lo mejor puedes verlo luego en la web de Telecinco, en Movistar. O sea, que hay muchas formas de verlo. De otra manera, en otro horario...
No, hay una fórmula que es, yo veo así trozos, que es que en YouTube te cogen trocitos.
Sí.
Y ves 5 minutos, tal. Y aunque sean ofensivos, son solo 5 minutos. Claro. Empiezan y terminan.
O tú pasas con el review, ¿no?
Si estás
con
el review, en el programa...
En Movistar tienes, si quieres, el capítulo solo.
Ya claro, está. Y lo puedes
libre incluso de polvo, a... paja y comentarios sí. y de
incluso
las asesoras.
Puedes darle al pasar deprisa, pasar despacio, ¿no?
También,
depende de
sí,
si
sí,
vas
sí.
buscando algo. Bueno, el caso es que primera confesión que dijo que no lo estaba viendo, los 3 últimos que no los había visto, pero que evidentemente cuando le preguntó Joaquín, eso era por si ella reconocía a la Olga que su madre, que Rocío Carrasco, describía en la serie, entonces ella dice, mira, no lo estoy viendo, pero me llegan, o sea, sé las cosas que se están diciendo de Olga porque me lo dice mucha gente. Y sin querer, por eso te digo que sin querer entrar en el tema, porque ella sufre mucho por lo que ve a su madre, ¿eh? O por lo menos eso nos hace ver, ella sufre mucho. Lo que sí dijo es, hombre, que ella...
debería estar agradecida, ¿no?
Algo así como que también debería haber hecho un agradecimiento a Olga, dijo, porque nos ha cuidado, porque además le dijo, esa Olga lleva en nuestra vida desde que yo tengo 4 años... Y, nos, y claro, las quincenas que tenía su padre estaba Olga. Y luego ya cuando ya decide dar el paso e irse con su padre, ya está siempre
pero
con
es
Olga.
Es que fíjate lo que has dicho, o sea, sobre 25 años que tiene, 21
claro.
En su vida está Olga.
Claro, es que lo decía, es que lleva 20 años en mi vida. Lleva 20 años en mi vida y dice, yo creo que por lo menos tiene que haber un agradecimiento porque nos ha cuidado. Sin entrar el cómo, la manera, el dime, el direte, pero estos chicos habrán tenido fiebre, habrán tenido problemas de estómago, hombre, habrán tenido
urgencias,
exámenes que no aprueban, o sea, habrán tenido lo que se llama el día a día.
El novio que no te conviene, habrá tenido una RAF.
Pues habrá tenido que castigarles.
El día a día de un crío. Sí.
El día a día, claro. Y eso, quitando ya...
Educación.
Sin entrar a analizar si bien mal o regular la forma porque estos chicos están ahí, pero incluso las quincenas compartidas, oye... No son hijos de ella, que al final a mí me viene mi pareja con sus hijos y a lo mejor yo conozco muchas que dicen, pues mira, casi yo este fin de semana me voy a ir a la sierra, tú quédate con tus hijos porque eso son tus hijos y yo...
Y a Rosita, mí no me miran diciendo no que vaya
aquí,
madrastra.
Claro, no quiero Rosito tener aquí...
Dijo,
hay que recordar que es madrastra.
Hombre, claro.
Sí, con sí, lo que eso que supone,
es la palabra madrastra. Claro,
¿no? Pero es Cenicienta...
Pero es la que hay. Son... Decía Rocito que Olga cuando... Empezó a cumplir años Rocitín y tenía esa edad conflictiva. Dice, había veces que ella huía y se iba a Sevilla. Lo primero, no es su madre. O sea, podría irse, entrarse y hacer lo que quisiera. Efectivamente, estaba en plena aborrecencia. Y lo segundo, Olga lo ha reconocido. Dice, es que hubo una época que yo me llevaba muy mal con esta niña, lógicamente.
Pero vamos, con esta y con todos. En la adolescencia,
y además
con
es muy
hijos.
Sano. Yo creo que incluso es muy sano que te vayas y que la relación padre-hija, en este caso, ¿no? En otros casos será madre-hijo, pero en este caso padre-hija, que se la coman ellos, que solucionen sus problemas y que eduque
no
el padre.
Que con la madrastra.
Y luego,
que
porque la de fuera siempre va a ser la de fuera. La de fuera siempre va a ser la de fuera.
Y ojo, porque probablemente este viernes veremos declarar a Antonio el hijo, perdón, a David, al niño, porque ya sabes que estos están envueltos en 17 o 18 causas judiciales,
verdad,
por las custodias
espero,
y pensiones.
Ojalá que esto se mantuviera fuerte. El respeto a ese niño, porque si a la niña le hace daño, calcula este muchacho. Una persona, aunque esté tenga algunas facultades disminuidas o tenga alguna discapacidad, pero la capacidad de sentir no se pierde.
Ya.
La capacidad de que te duela algo la tienes exactamente igual. A lo mejor no lo comprendes bien o no lo sabes verbalizar, pero el dolor es idéntico, ¿eh? Tiene un dolor hasta un geranio, calcula un niño que al fin y al cabo está haciendo formación profesional.
Ha hecho un FP especial.
O sea, que no estamos hablando de un retrasado de verdad,
no, tampoco
muy
es
grave.
Oye, el otro día decía Pepito del Real, en Ana Rosa, decía que por lo visto había, yo no sé qué oficio es, pero que había acabado sus estudios de FP, pues me imagino que a un poco adaptado, pero bueno,
sí,
y una FP pues es un oficio, no sé si ha sido ordenadores, de talleres, no lo sé, pero tiene su oficio y decía, oye, cosa que mira, sus padres no han hecho estudios.
Es cierto.
Es
eso lo decía Pepito y nadie había caído. Decía, tanto que se dice este chico con sus limitaciones, que las tiene, pero tiene su oficio.
Porque ese oficio
y hay muchas
también,
empresas que oye, no, pues acabará trabajando.
Y es un modo de socializar, de que ese niño no se aísle, que no pasa como ha pasado históricamente, que a cualquiera con que le faltaba algo, o pareciera, que a veces resulta que lo que eran genios, los apartaban,
bueno,
los niños Down,
tanto.
Morían solos en un cuarto donde los tenían, que a veces ni el pueblo sabía que existían.
Los beneficios fiscales para empresas,
que los tienen encerrados.
Las oposiciones,
ahora,
hay porcentajes
ahora, cualquier persona con un problema tiene, hay montones de programas en esta empresa y en todos, para acoger a gente, que es la manera de que entren en sociedad,
claro.
Conozcan chicos, chicas,
oye, se que lían, se ganen la vida.
Vivan, para que vivan. Pero hombre, si hemos
y
visto...
esto no olvidemos que lo ha hecho cuando estaba bajo la tutela de su padre y de Olga.
Pero claro,
esto es así.
Pero claro,
o sea,
y que
el caso es que esto viene porque no lo sé. El periódico sacó el otro día que
sí,
por el contencioso
ver,
que tiene Antonio,
porque
David,
Antonio
porque no le paga la pensión.
Ha demandado a Rocío por el impago de pensión, que a su vez ella le tiene demandado a él.
No, es que hay procesos de ida y de vuelta.
Alucinante.
Antonio David Padre le demanda a Rocío por el impago de la pensión, creo que el capital que le debe, según él, es cerca de 8.000 euros, pero a su vez hay un proceso anterior de Rocío Carrasco que le exige el pago de las pensiones que no les pagó a sus hijos, que creo que va por 60.000 euros, o sea que la diferencia es abismal. En cualquier caso, en este segundo, en el de Antonio David contra Rocío por la pensión del hijo, lo que sí ha dicho la juez, según publicaba el periódico, es, como este chico ya tiene 22 años, le da la opción a él de que no sea el padre el que tenga que llevar ese proceso, que si él quiere, él puede, porque tienes 22 años.
Pero también es un problema, porque una persona que tiene limitaciones a la hora de asumir esa responsabilidad, buscar abogado, lo normal es que siga con
pues por lo que anunció, que me imagino que, o sea, que por la forma en que lo dijo, tenía más información de la que podía publicar, comentar en ese día. Por lo que comentó Pepito, creo que el hijo vino a decir algo así como que el hijo iba a dar una lección a los padres. Quiero entender que el hijo, aunque tenga esa potestad y aunque tenga esa capacidad legal de, me da la sensación que el hijo no va a querer más sangre, ni más enfrentamiento, ni más guerras. Y esta historia, a ver si de una vez, porque yo ya estoy muy saturada, yo creo que esta historia de una vez, por favor, que se enderece y que esta familia tenga un final feliz, porque es que al final es todo lesivo por todas partes. No, te duele el hijo, te duele la hija, te duele la madre, te duele...
Entonces, ¿en qué queda el negocio? ¿Dónde
ya,
queda
pero,
el
ya, pero
todo...
Pero mira, hasta las mejores historias tienen un final. Entonces
sí, este... no, y hasta le quedan dos capítulos. Las Brigadas Rojas de Telecinco ahora cogerán a Rocitín para atizarle a Rocito.
Y no va a ganar nadie.
Sí, no va a haber... ganar la fábrica de la tele.
La banca, ¿no?
La fábrica de la pasta. Eso sí que van a ganar.
Sí, pero de los protagonistas, ¿no?
Ah, no, pero yo bueno,
fíjate que yo creo
que cobran porque lo rompan,
todos,
son juguetes rotos ya. Que cobran porque lo rompan. Eso es.
Pero yo, fíjate, ¿sabes? Pienso que se están tambaleando tantas cosas, se están reavivando tantas historias y analizando tantos puntos y cosas que no se sabían, evidentemente. Yo lo dije el minuto uno, el silencio es lo que más le ha perjudicado a Rocío Carrasco, sí. Porque otro gallo hubiera cantado de saberse muchas de las cosas que ella, entre otras cosas, sus depresiones y sus problemas. A lo mejor, yo fíjate, quiero pensar que todavía en esa familia, no sé quién ni de qué manera, todavía pueda intentar...
Sí, y el PSOE se corrige.
El viernes sí. Se produjo una situación, la verdad es que es hilarante, ya solo te queda reírte. Sabes que había habido un conflicto de Anabel Pantoja, Rafa Mora, habían estado haciendo votaciones a ver a cuál echaban de los dos, al final han echado a los dos... Una semana. Pero
claro.
Leyó Carlota Corredera, que se ha hecho portavoz de los comunicados oficiales, un texto, Federico, que te voy a leer así, porque es que te dan ganas de reír. Dice, existen comportamientos intolerables impropios de personas adultas irresponsables que ni este programa ni esta productora van a permitir, ni ahora ni en el futuro. Dice, las faltas de respeto, las descalificaciones, la burla sobre problemas físicos, las amenazas y en general las actitudes tabernarias y barriobajeras no tienen cabida en Sálvame y tampoco deberían tenerlo en la vida real. Quizá habéis llegado a pensar que esto es una reunión de amigos, un bar, una discoteca, etcétera. Hemos sido demasiado benevolentes. Pero esto
cuando
va a cambiar.
Esto es una facultad de mundología.
Pero que vengan ahora
y bellas
con esto.
Artes. Pero vamos a ver.
Se han reído de todo, les han disfrazado, les han insultado, les han arrastrado por los suelos, les han hecho el chuminero, la croqueta. Y vienen con la.
Y viene aquí a la comisaria Corredera. De verdad, mira, hay una cosa peor que ser un hortera malvado y ser un cursi ridículo. O sea, ya es que son cursis a la Argentina. Pues deberían llevar. En vez de Paz Padilla, que tengan a la payasa Filomena, que es la payasa del régimen de Kirchner. ¿Sí? Ahora que va Pedro Sánchez a triunfar en Argentina, donde tanto han robado a las empresas españolas, ¿hombre? Recuerde, anda que a Repsol no le han robado
menudo,
ni nada. Y a todos los que han ido de buena fe, desde Telefónica, pasando por Endesa, a todos. Bueno, anda que no han robado. Pero lo mejor es que se tenga la payasa Filomena. Quedaban los muertos del virus y ella celebraba el Día de las Infancias. Porque estas mamarrachas de Irene Montero son copiadas de la payasa Filomena, que es una payasa que aparece así. Y entonces, dice, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, Argentina. O sea, Borges.
Qué bonito
y
es
Casares.
Argentina.
Pero, pues ¿cómo es lo que mismo, la payasa sí. Filomena? La payasa Filomena es como el Fernando Simón... de aquí, que no deja de ser un payaso Filomeno. Bueno, pero Carlota Corredera, ¿de qué va? de la, antes decíamos que Jorge Javier, que además se le ha puesto una cara de cura peligroso, tremendo con los años.
Comenta mucho porque, la gente que se ha quitado del medio.
Bueno, Jorge. Hace...
Porque está haciendo teatro ahora, además. Yo creo que he visto
que ha salido de toda esta historia.
Bastante después del éxito que ha tenido con Gabilondo, yo creo que lo mejor es que siga en la política y que insista. Bueno. Pero ha dejado esta comisaria que encima se lo ha creído. Cosas que no van a permitirse en el futuro. No, si lo mejor es lo que has permitido en el pasado, cuando tú ni existías, Carlota. Pero qué cosas no se han hecho y dicho allí en Sálvame. Pero no teníais al maltratador fijo.
Es todo.
En las crónicas marranas. Pero, ¿de qué vais ahora?
Bueno, vamos a hacer una parada. Vamos a rebajar el colesterol en sangre, Federico. Y también los triglicéridos.
Eso
es. Gracias a Oxicol u Oxicol Plus Omega. Son complementarios. Son precisamente los dos destinados a reducir esas analíticas, esos resultados que a veces nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. Bajen a la farmacia. Es de Ken Pharma, de un laboratorio prestigioso. Hablen con su médico y repítanse el análisis en 8 semanas para ver si han bajado esas cifras. Se llama Oxicol de Ken Pharma.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana. Es radio.
No, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you make believe if you wanna know. If he loves me so.
Tenemos bio al 2. Eso significa que este ambiente está limpio de partículas, de nanopartículas.
Es que Charles tiene su aquel y pirulea, pero limpio.
Y es muy aseado, siempre lo ha
eso
sido.
Eso sí.
Efectivamente.
Sí.
Otras cosas
y siempre
no,
huelo muy bien, como me decía Remedios Cervantes, que me llama Carlitos el Limpio. Me la encontré el otro día.
¿Qué pasa? Que trata mucho sucio.
¿A quién? ¿A Remedios Cervantes?
A Remedios, lo
estuve
dudo.
Yo con ella el otro día también.
Me la encontré el otro día.
Es mira, más mona y más... Y además,
es
Remedios, aparte que fue Miss España
y, guapa.
Y de guapa y de simpática y buena persona, y qué bien ha evolucionado. Tiene una empresa de... Y además le va de maravilla, de marketing digital.
Sí.
Ella posiciona muchísimas marcas, influencers, pero muy bien, muy bien. Está viviendo en Valencia,
bien
ya
Valencia.
Lleva tiempo. Y está muy bien posicionada, o sea que ha sabido...
Ha sido lista.
Ha sabido adaptarse a los tiempos.
Sí, sí.
Bueno, pues envió lo que hace este aparato de facilísima instalación. En apenas un cuarto de hora lo tienen en su domicilio. Es limpiar ese aire para que respiremos sano y tengamos salud. 900-730-122 es el número de teléfono al que hay que llamar. 900-730-122. Y recordar que llamamos de parte de Libertad Digital y Radio, que nos hacen un descuento del 15%, que se
que
dice
no
pronto.
Es poca cosa.
Bueno, terminamos con Paquirrín, Federico. Efectivamente, eso decía Irene
Vamos
Rosales.
A la meditoria. ¿Tú qué la conoces, Charles?
Sí.
A ver.
Lo que pasa es que yo este fin de semana no he hecho... Como yo no me tocaba el programa, no he coincidido. Está mejor...
Charles está haciendo una versión del No me consta.
Sí.
Que
es,
no.
Esta semana no me tocaba.
Está mejor por el tema del pecho.
Ya. Ya había tenido...
El otro día me hizo gracia porque le dije, oye, pues estás estupenda. Digo, porque es guapa. La verdad es que Irene es guapa. Y me
guapa.
Dice, sí, pero estoy gorda. Digo, ¿por qué vas a estar gorda?
¿Pero
qué
vas a estar gorda? ¿Está huesuda?
Y me dice, no te puedes imaginar. Dice, voy enfajada.
Pero si está...
Pero con gracia,
pero
¿sabes?
Vamos,
o sea,
de
que
gorda
no...
nada, ¿eh? Que se ¿Perdón? Relaje porque de gorda nada. Tiene un cuerpazo en flaca.
Está muy bien.
Tiene dos hijas.
Era Miss.
Tiene dos...
No, no fue
no.
Miss. Pero vamos, podría haber sido Miss.
Sí,
de cuerpazo.
Siempre, además Miss Sevilla, que es un biotipo,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Claro. No, pues ellos, a ver, ella siempre, por supuesto, que defiende a su marido, que están bien, que de la suegra, que no saben absolutamente nada, que no saben
no
de que ella está a su bola y que haya lo que
pero
le
la portada de 10 minutos de esta semana pasada,
sí,
donde daba toda clase de detalles, Paquirrín, lo que le pagaban a él, lo que debía a la madre, lo que iban a recuperar el crédito. Yo dije, eso es mentira, eso es imposible. Eso es un disparate. Ni quiero tu hipoteca, ni me la como, ni me la devoro. O sea, eso no hay manera de cogerlo por ningún lado.
Ella desmiente a 10 minutos.
Y ahora ya
dijo,
dice que...
Dice que ha tenido una conversación...
publicó la verdad.
Pero
la verdad
que según ella, de momento no ha habido ningún acercamiento, ¿eh?
Dice que ha habido una comida en un restaurante y que sobre todo le daría mucha pena que Kiko lo vendiera por la relación emocional que tiene hacia esa finca o sentimental.
¿Qué emocional va a tener?
Pues no lo sé, será negativa. Las emociones también son malas, ¿no?
Eso también.
Pero quien compre ahí, eso... Si todo eso si es que está más que hipotecado, si tienen no sé cuántas hipotecas.
Para comprarte lo tienen que vender. Y ahí hay dos dueños. La mayoría que lo tiene Isabel. La parte menor que la tiene Paquirrín. Paquirrín puede venderte su parte pequeña y decir que es lo que decía 10 minutos. Porque es la versión de Paquirrín. Como mi madre dejó de pagar unos plazos a Cajasur. Cajasur le había prestado, cuando va a la cárcel, 2,5 millones de euros. Y lleva ya pagada la mitad. Y entonces decía que se había despistado unos pagos o algo así.
No estaba pagando últimamente, los últimos meses no se estaban haciendo frente a esos pagos.
Sí, esto...
Pero ahora está trabajando, o sea que yo quiero pensar que lo que está ganando ahora por el nuevo talent show seguramente sea para quitarse esta deuda.
Le queda media hora al talent show.
Le queda media hora porque tiene un nuevo exterior.
Cajasur, de 2,5 millones ya te ha pagado 1,25 millones, te queda 1,200,000. Tú no vas a querer... que te pague del todo.
Hombre, aparte que hay otros bienes y hay otras propiedades.
Por
o sea
supuesto,
que,
es que ni siquiera puede... la del Rocío. Si eso lo he contado en la otra esquina, lo que hemos hablado aquí, vamos a ver, que solo es la hipoteca sobre el valor de Cantora.
Y parece ser que Fungirola
y ya se ha pagado
se ha vendido,
más de
¿eh?
La mitad. Por, ah, ¿de ¿sí? dónde se sacan que...? Perdón.
Y parece ser que Fungirola sí se ha vendido.
900.000 euros se pedía,
me parece. Parece ser que había un precontrato de arras, algo. O sea, no sé si la operación ya se ha terminado de ejecutar o tenía otra fecha, pero pedía 1,000,000, que luego se bajó, creo que a 800, o eran dos pisos unidos
pero
en
el otro
un ático.
Día, yo no te voy a llevar a la contraria, ni mucho menos. Pero el otro día, en el sábado, entró una... de esas de la propiedad inmobiliaria en Viva la Vida y dijo que pedía una barbaridad de dinero porque estaba pidiendo como 800,000 euros y que ese piso ahora mismo costaba como 500,000, que estaba fuera de mercado
tanto,
porque
¿no?
encima además que estaba como antiguo, que no estaba, o sea, que había que hacer
en
una
dos
reforma
pisos,
y
dos pisos
y
en un ático en un edificio
todo
en
depende
de
a veces.
Y que ahí estaba y que era difícil de vender. Eso es lo
pero
que
yo creo, tengo entendido que había un contrato de armas.
Ahora,
¿eh?
Menos Caledonian, todo es difícil de vender. Pero la cuestión de fondo, estamos hablando de la Casa del Rocío, la Casa de Fuengirola, la que tienen ellos en Madrid, si no recuerdo mal.
Y estuvieron hablando también de la casa que tiene en Sevilla,
pero,
en la Plaza de Cuba.
En
hoy.
Sevilla. Pero en todo caso,
en Sevilla,
que
en
esa hipoteca
y
de... Si haces una rehipoteca...
Y todo hipotecado.
Haces una rehipoteca sobre Cantora, que ya ha devuelto más de la mitad de lo que debía. Y además que es la dueña de la mayor parte de la propiedad. ¿Pero de qué? Si no habría habido un embargo. Otra cosa es que la hubiera embargado la propiedad Cajasur. Es que no me paga. Ni tengo esperanza de que me pague porque no tiene nada para pagarme. Entonces llega el embargo. Primero, tiene para pagarle. Y luego, además, no ha habido embargo. Si no ha habido embargo, ¿de dónde te sacas que se van a poner a comprar una deuda que no está en venta? Si es que era todo caldo de cerebro típico de Paquirrín.
Está claro que Cantora, su final va a ser vender, porque si la mitad es de un propietario de su hijo y su hijo no quiere ni tiene ninguna idea en mente de acabar viviendo en Cantora con sus hijas ni nada por el estilo, está clarísimo que si Isabel durante todos estos años ha querido mantener la finca de su marido
¿pero por qué la ha
en propiedad,
por,
pensando en su
allí,
hijo?
No, porque estaba en la madre.
Bueno, pero la madre estaba ahora, pero la madre antes estaba en un piso de Sevilla,
ya,
en La Moraleja,
ahora,
o sea, la madre la ha tenido.
Cuando se produzca el hecho biológico, como
sí,
se
que eso
decía
es lo que
Franco,
todos pensamos.
Cuando se produzca, entonces sí, se irá a vivir a Miami con Tito Agustín.
Y que si su idea era, y su idea, su idea romántica a lo mejor, o no sé, era mantener esa finca, que el día de mañana su hijo tuviera la finca de su padre y, yo qué sé, estas cosas un poco de novelón, ¿no? Y que, la dinastía continuara en Cantora, pues por eso que se olvide. Porque Kiko no tiene ningún interés en vivir en Cantora. Cosa que también es lógico, por otra parte, porque hoy en día vivir en esas fincas ni es práctico.
Nos
ni
despedimos
y que
aquí.
No se dedica al campo y que no tiene nada que ver
tiene
con
dos
todo
hijas
eso.
Que dentro de unos años son adolescentes y empiezan a salir.
Y no ellas, yo... en Cantora, meterse en Cantora,
eso es para...
y en globo.
¿Tú crees que ha rastrillado mucho Kiko Rivera?
Que sí,
rastrillar,
sí, sí,
rastrillar, sí. Pasa el rastrillo.
La última
sí,
vez,
rato.
El cepillo tal vez, pero
mucho.
El rastrillo lo dudo.
Solo una cosa para terminar. No sé dónde he leído hoy que Terelu y Galiacho realmente podrían estar.
La cosa que más me gustaría. No hay cosa que más me gustaría, igual. Pero yo creo que es una cosa de amistad y de risas.
Es de risas.
Pero te digo una cosa, lo vamos que empieza por risas.
Terelu no acaba nunca en lágrimas, ha sido una mujer de broma, ¿eh? Terelu es una mujer de verdad. Si hay, hay.
A mí me encantaría.
Yo hasta si me dices que alguien pasea a Tamara, como pasean a Miss Daisy, y no hay nada de nada, te creo. Ahora bien.
Y Galiacho me cae tan bien, me parece tan simpático.
Galiacho es muy divertido.
Muy simpático.
Y te escucha mucho, ¿eh? Y te admira mucho, además.
¿Tú les has visto en alguna actitud?
Nada, todo en broma. Y además, mira,
y el último día que...
A ver si os van a dar una sorpresa y os están vacilando a todos.
No sé, pues...
Están disimulando que es muy...
De momento es todo de risas. Y yo, cuando fue este sábado, no, pero el anterior, después del programa, nos fuimos a cenar. Galiacho, otro más del programa, y yo.
En el lenguaje corporal.
Y yo me parto.
Yo le llamaban mucho a WhatsApp, Galiacho, no estaba pendiente al WhatsApp.
Pero,
ni de...
pero si se ríe, se tira de risa.
Un cambio de
dice,
físico,
ja, pero qué va.
No, mira, está más cuidado.
Acaban
más
en
aseado.
El Palasiet. No.
Pues me encantaría, porque
pues
te digo una cosa,
el
al final.
Es un sitio
son dos buenísimas personas.
Absolutamente para relajarse, no hay mucha gente, no es el bulle-bulle de otro sitio.
Ya.
Ves el mar, la primavera, el Mediterráneo, las
y haces
cigadas.
Tratamientos, el antiestrés, el de relajación.
El de Benicassin, ¿no?
Exacto.
Control nutricional que te llevan.
De Benicassin.
Qué bueno.
Está renovado. Que es muy bonito.
En el 964.
Un sitio donde se podían ir un fin de semana.
O nosotros,
Galiacho y Terelu.
O nosotros también.
Oye, a mí me gusta la pareja.
A mí me encanta.
A mí me gusta la pareja porque son adorables los dos.
Tienes bicho. O sea,
pero para qué hay que llevar el bicho.
Pero eso que se va, ¿relajarse o a ligar? Ahí a qué se va.
Depende.
A lo que surja, ¿no?
Depende.
Pues mira.
Se puede pirulear perfectamente en un spa.
Sí. Bueno, y además es fuera de la Comunidad de Madrid.
Si no pirulea, no respira.
Todo se puede hacer. Hombre. No cuenta. Fuera de la Comunidad de Madrid, no
eso
cuenta.
Es eso, verdad, eso es verdad.
Palasiet.com o teléfono 964-300-250. Federico.
Siempre se dice. En el extranjero nunca ha contado.
Fuera
y ahora,
de España,
fuera de Madrid, no
con
cuenta.
La pandemia, ¿ya? El extranjero es inasumible.
Ya casi, va a ser, ya casi va a ser fuera del barrio, vamos.
Dice,
ya fuera de Pozuelo no cuenta.
A partir de esta manzana...
Oye, hablando de fronteras y de fuera, me hizo mucha gracia. Este fin de semana estuve paseando por Segovia y en los carteles, en los escaparates de muchas tiendas, carteles... Gracias, madrileños, por volver. Os echábamos de menos, estamos aquí, muchísimas
en
gracias.
El Sotillo de Ladrada, que es el pueblo de esta señora,
¿sí,
Isabel Díaz Ayuso.
Qué bonito
un cartelón recibiendo bienvenidos a casa
sí,
los de Madrid.
Eso, la gente lo sabe. Otra cosa es que los políticos hayan querido malmeter y hacer la madrileñofobia que han querido hacer.
Les ha salido
el tiro por la culata, porque vamos, estaban todos los hosteleros
locos con nosotros porque vayamos, pero locos.
Claro.
No, bueno,
claro
que, sí. Que hacemos una pausa, Federico, tenemos invitado
bueno,
a la vuelta.
Bueno, es impresionante, tenemos este libro que dice Isabel, que es la que tal, que es un libro extraordinario.
Sí, no me extraña, con ese autor.
Hombre, Pedro Jaén es de los grandes sabios de la estética que hay
mejor dermatólogo de España, de Europa,
un tratado
bueno,
de
pues
donde
ha hecho
quiera.
Un libro sobre la piel.
Y magnífica persona, ¿eh?
Pero
cómo te trata en la consulta
para todos,
y todo.
Todos podemos entender perfectamente muchas de las cosas que pasan en nuestras pieles, que como dice en su título, son para toda la vida. Y después vamos a hablar de brevas, a ver si nos da tiempo que Alberto nos hable.
Sí,
a mí también, los higos.
Pero creo que son un poquito calóricas. A ver que nos explique ahora cuántas más o menos hay
yo
que tomar al día.
Yo noto por lo dulce y por el tamaño, yo voy notando, ¿no?
Sí,
que
sí,
eso
¿no?
Es. Sí.
Pero bueno,
porque
tampoco las tomas tantas veces al año.
Yo noto una gran satisfacción.
Es un chute de energía.
Sí,
es como si me como
días.
Un chocolate Milka.
Qué
yo
rico.
Veo que lo que entra son calorías, pero experimento una gran satisfacción.
Oye, me he tomado unos chorizos
vital.
Este fin de semana en Turégano.
Además,
¿qué vamos?
Turégano con ese castillo.
Bueno, unos chorizos en la fuente.
Come unos chorizos magníficos y me manda WhatsApps con las fotos que le hace. Y
dice, qué chorizitos.
Mira, que como te gusta tanto, y
sí.
Digo, pues coge un tupper y tráeme, pero no me ha traído.
Bueno, es que acabaron vámonos. Allí, el chorizo estaba destinado a morir.
Bueno, una pausa y volvemos hablando de salud con Enrique de la Morena y el doctor Jaén.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Llega el calor, llega la hinchazón de las piernas.
Es verdad.
Las varices y llega Varifín. Adrián González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Sí, el calor, ¿por qué produce esa dilatación venosa? A diferencia de otros vasos sanguíneos que no tienen estos receptores adrenérgicos, las venas sí necesitan para luchar contra la gravedad, que tengan un calibre adecuado, que es reducido, no, nunca dilatado. Siempre que se dilatan las venas hay problemas de retorno desde la circulación y se producen esas piernas cansadas, piernas hinchadas. Pues el calor bloquea estos receptores adrenérgicos y se descontrolan las venas. Por eso hay que buscar cómo ayudar a reducir el calibre de las venas. Ahí el Varifin es un buen producto, un buen suplemento que podemos recomendar, una cápsula tía, pero también podemos combinarlo con la crema. La composición es muy similar y si quieres utilizar solo la crema, lo pueden hacer. La crema tiene un efecto frío, un efecto fresco, y por lo tanto, cuando hay mucho calor, la sensación es más inmediata de ese bienestar a nivel de las piernas. Varifin contiene el rusco, el castaño de India, que ya lo utilizaban los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y en este sentido, lo que ellos buscaban era buscar el confort de la circulación de retorno, es decir, ir a los síntomas. Pero la causa, que es las paredes que se hacen cada vez más finas con el paso de los años, o personas que tienen predisposición a esto, muchas veces es olvidado. Cuando tomas Varifin no ocurre esto, porque aporta flavonoides cítricos, las proantocianinas de la pepita de la uva y la vitamina C, que es lo que contribuye, que lo que fabrica el relleno, el sostén, la cohesión del vaso, de la pared del vaso sanguíneo, se ponga a trabajar. Y por eso Varifin va a los síntomas y a la causa y es mucho más efectivo.
Bueno, pues hay un teléfono de información y contacto, 914460000.
446-0000.
Podemos hacer pedidos y en la web para farmaciamundonatural.es, Federico.
Y si no, pues a Calcalá 129.
Ahí está la tienda.
Ahí está todo. Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.